3 de la tarde.
Tanque Sol ilumina el mundo con su energía solar. Tanque Sol crea el futuro más sostenible con el Cercastán.
Tanque Sol, la energía de nuestra gente.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. No sé yo ustedes, pero yo dos días con sol y me siento ya raro. No sé qué está pasando. Que estábamos acostumbrados a que llueva la Virgen de la Cueva. Y ahora, Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pero no cantes victoria todavía.
Bueno, ayer por la noche cayó ya por también eso. La Mundial, bueno, al menos aquí en Sevilla, ¿no?
Ya está tardando. Pero... Y en Cádiz también, en Cádiz ayer fue. Os también. Me enseñaron una
foto. Está tardando en ponerte chancla, Yuyu. No sé cómo no has venido. Ya. Porque ya
pues mira, hoy he tenido que hacer unas gestiones porque, bueno, hemos estado no en la Facultad bonito. De Comunicación con los alumnos de la Facultad de Comunicación de Sevilla, con allí dando una mesa redonda con otros compañeros y me he venido en la moto para el tema del aparcamiento y tal, y al salir de mi casa, que salí sobre las 9:30, cosas así, me he venido con una cazadora una cazadora, una sudadera, una camiseta, y luego ya, conforme ha ido avanzando la mañana, ya me he venido de la Plaza Arduque para acá en la moto en camiseta.
Ya
pero
se caló,
en camiseta
ya se caló.
Y la chancla ya estaba yo escuchando ya. Ayer escuché yo desde el ropero que escuchaba un... ¿Cómo? Y yo buscando a ver quién era.
Guiñándote.
Están llamando a la puerta. Están ya llamando a la puerta.
Porque, Yuyu, ¿tú no te has planteado llevar un pañuelo, un fular... el rollo Jesús Quintero? O sea, que tú estás en la radio y ya en la moto, sí. Y esto, las chanclas y el fular, es que
puede
tienes que marcar
ser.
Una nueva era
puede
después
ser.
De,
la nueva
de tu vuelta, ¿sabes? Al carnaval.
The Age of Aquarius.
The Age of Aquarius.
No lo sé.
Oye, no, te va a volver Rafael, por ejemplo.
Hombre, por favor, que grande Rafael. Un abrazo para el maestro
eso
Rafael.
Que está con su...
Que sí, con la gira.
Con su recuperación.
Con su recuperación, pero
su
los conciertos aquí en Andalucía.
Su cosa, ojalá. Está deseando, dice que no sabe qué hacer, Rafael. Lo he leído en un titular.
Claro, toda la vida trabajando.
Está deseando.
¿Qué va a hacer en su casa?
Volver a los escenarios.
¿Aburrirse?
Pues mira, también disfruta de su gente y de su... No, nieto, porque no gusta que le digan nieto.
Va todos los días a la oficina, Charo, va todos los días a la oficina.
Oye, ¿no estáis mosqueados con la historia esta de la Unión Europea, de que preparemos un kit de supervivencia?
¿Por qué ha metido el tema ahí? Porque a mí en la cabeza me reina mucho las cosas y le doy vuelta a los pensamientos y
¿qué pensamiento te ronda?
Y mis amigos del programa de Luyo me tienen que ayudar. Vamos a ver, ¿por qué ha salido ahora la Unión Europea para decir que preparemos un kit por si tenemos que estar 72 horas sin recibir ayuda?
¿Esto
de qué va, Jesús?
Eso hay que tenerlo siempre. Yo, sinceramente, no lo veo mal. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados. Francia lleva mucho tiempo avisando a sus ciudadanos de que está bien, pero ojo, no porque venga el tema de la guerra, sino también porque vino lo del COVID, puede venir una caída en internet, ¿sabes? Una caída en los proveedores, igual que los que las empresas y las administraciones públicas, que además que tienen cada vez más requisitos, ¿no? De ser resilientes, que no es la palabra, ¿no? De aguantar. Nosotros como ciudadanos no estamos preparados, vivimos mucho el día a día. Y eso creo que lo hemos dicho alguna vez, está bien tener dinero en efectivo. No digo que tengáis un dineral, pero que tengáis dinero
en efectivo. Pero tengáis siempre en casa.
Siempre, porque el cajero de cerca te puede fallar por un sistema informático, por lo que sea. De tener comida en conserva, de tener agua.
Eso está bien.
De tener una batería para el móvil, una pila recargada. Pilas. Hombre, verá, sin ir más lejos, todo el mundo habla de la guerra, pero sin ir más lejos, por desgracia lo tuvimos hace poco con la Dana, por ejemplo, de Valencia, o las inundaciones. Tú llegas un momento que cualquier desastre o catástrofe natural te puede obligar a ir tirando con una cosa de emergencia.
Ojo, y una luz. O sea, ¿tenéis una linterna? De esta que se recarga sola.
¿Y
un
papel
mechero,
higiénico?
Una vela.
Oye, una cosita. Antes de saludar al señor Malaje y al señor Chano.
Bueno, ¿ves? El señor Malaje seguro que está preparado para cualquier contingencia durante unos pocos de meses.
Nuestro queridísimo compañero, además amigo y también que fue invitado hace una semana, Sergio Morante, me dice lo siguiente. Dice, ¿cómo se nota que los que han propuesto el kit no son andaluces? Porque aquí todo el mundo sabe que cada vez que plantamos una olla de puchero nos da para 72 horas. ¡Ole tú, Sergio!
¡Bravo, bravo!
¡Ole tú!
Sergio, tan acertado y avispado como siempre, vamos.
Eso que dice,
¡qué
eso,
gran
está,
verdad!
Está bien, hay que estar preparado.
Vamos a saludar al Chano, David, que no la ha saludado.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ahora sigue David, ya, es que el Chano...
No, pero Chano, también hay que tener en cuenta que, ¿por qué en este momento? ¿Por qué? ¿A quién quieren despistar? ¿Qué es lo que está pasando por ahí?
Esto siempre, siempre.
Eso siempre, pero ahora lanzan como un mensaje a todo lo europeo. Oye, y guardando cosas, ¿qué está cociéndose ahí en Europa?
¿Quién yo no quiero ser mal pensado, pero igual también hay gente que tiene una tienda de kit de emergencia, que vende kit de emergencia. Y de vez en cuando, pues hay que...
Pero también el sistema geopolítico está chungo, ¿eh?
Está chungo.
Es que vamos
y también
a ver,
hay que justificar las inversiones también, que va viniendo ahora. Pero ¿cómo se nota que nunca os habéis preparado para un apocalipsis zombie?
Hombre, pues no, la verdad, Jesús.
Es que yo tengo muchos amigos que están preparados para un apocalipsis zombie, que eso puede pasar en cualquier momento.
¿Pero qué amigos tienes
hombre?
Tú
tienes que tener ahí.
A mí eso de los muertos vivientes no me hace gracia.
No, hombre, bien, a usted el negocio.
Bueno, a ver, si resucitan y se mueren otra vez, vale, pero que vivan eternamente, no, de parte del negocio.
Hombre, puede sacar usted el modelo de suscripción, ¿no?
Oye, digo una cosa, Jesús.
Muere de todas las veces.
Pasa cualquier cosa y el señor Malaje, porque señor Malaje, usted llegará a morir como todos moriremos,
hombre, claro,
en esta vida.
Claro que sí.
¿Qué pasaría entonces con su negocio? El negocio, si todos muriéramos en un apocalipsis, ¿no? Venga, pum. ¿Qué pasaría? ¿Quién nos entera? Claro, nada.
No daría abasto, ahí en la casa. No colapsaría el sistema.
Sí, el otro día su iba negocio. Yo para mi casa y no había nadie durante un rato. Y de pronto viene un pensamiento, digo, ¿y si de pronto hubiera desaparecido todo el mundo? Y soy yo el único superviviente.
Eso.
Y ahora empecé a mirar para todos lados y digo, ostras.
El último hombre en la Tierra,
y
¿no?
Me sentí con ganas de entrar
Will
en las
Smith
casas.
También una...
Era así, Charlotte Hudson. Tú eres un Charlotte Hudson de la vida.
¿Cómo se llama la película esa? ¿Cómo se llama?
El último hombre en
y
la
Tierra. Y la de Will Smith también había una,
es que es esa.
¿No?
Will Smith es el remake. Perdón. Bueno, soy leyenda. Soy leyenda. Soy leyenda.
Chano, ¿usted qué haría si de pronto...?
Leyenda soy yo.
Hombre.
Usted
es legendario, Chano.
¿Usted qué haría si de pronto va usted por Cádiz y es usted el único gaditano?
Pues ya no tendría que
entraría en alguna casa.
Sería una paz interior sin que me parara nadie.
Bueno, y exterior,
dijera,
y exterior,
¿no? Que me debe 50 euros paseando por la calle, vamos, yo lo de Will es mío, vamos.
Sin tener que meterse por calle oscura,
que,
¿no?
Sin mirar para atrás por las esquinas.
Una paz interior.
Yo pensé que si no había nadie en las casas, podía entrar en las casas, a ver qué había.
Hombre,
en las casas.
Pero eso, bueno, yo...
No, porque
hombre,
ya se han muerto los herederos.
Pero tú no lo sabes, claro, tú que no hay nadie, pero tú no sabes qué ha pasado. Y si hay una fiesta por ahí.
Y si alguien tiene hecho un puchero y ya no está y me puede comer puchero, ¿qué?
Oh, qué rico. Fíjate, bueno, qué rico.
En las casas.
Bueno, hoy hemos comido unos garbanzos, hay que decirlo. Todos aquí en este
garbanzo,
hemos comido
garbanzo.
Con langostino, comida mujeresana, ¿verdad?
Sí. Y qué buena comida para trabajar después.
Todos aquí
con los garbanzos.
Fatal, vamos.
Los garbanzos con la cocina es una comida jerezana, no tenía ni idea.
No, yo, bueno, en Jerez yo los probé la primera vez.
Verdad,
bueno,
pero en general desde la cocina, no, es porque es que en la cocina gaditana se toma mucho, sí, es una mezcla también de productos de campo con productos de mar, quiero decir que es una cosa que se toma bastante.
Yo en Jerez lo probé en un sitio, en una caseta de feria.
En San Lucas.
En una caseta de feria y eso estaba.
Hombre, el que se inventó mezclar una legumbre con una gamba, ese tío el que lo hizo.
Tiene que aprovechar, comer puchero, lo que hay.
Pero un puchero con gamba no se ha visto nunca, no, pero no, los garbanzos sí. El día que hagan el puchero, echarle unos langostinos.
Yo no es por nada, pero tenemos que comentar hoy lo elegante que viene nuestro David. No me diga que
bueno,
no.
Bueno, pues elegante si tú lo dices.
Hombre, yo te veo un rollito a Blancanieves, ¿sabes?
No.
Es que el rollito de Blancanieves, no me diga que no. Tiene los colores de Blancanieves.
Un juego de Simón también.
Es verdad, el juego de Simón. Realmente, recordaréis.
Tiene con el cuello harto en blanco, ¿sabes? Y después como azul, ¿no? Rojo y amarillo.
Morenito de piel. Bueno,
parece una princesa Disney.
Para que nuestro oyente se haga una idea de cómo es mi camiseta hoy, ¿os acordáis de Mondrian, que era un pintor francés que hacía muchos cuadrículas en negro y después rellenaba los cuadritos? Pues algo así llevo hoy. Pero lo que dice Chano es verdad. Parece Juan Malaje.
Los dos.
Parezco el Simón, que es el juego este que hay que darle con
rápido a la luz. Es que cuando tú has hablado de esta solo por el bosque, te imaginaba yo como Blancanieves, no sé. Totalmente. Con los animalitos, ¿sabes? Viendo ahí el agua, la presa.
La mayor controversia de mi camiseta hoy, y luego me está hablando con Vigorra, yo me pongo el escote para abajo o para arriba, porque si tú te pones la camisera muy para abajo, se te ven los pelos del pecho y eso ya es un poco vulgar. Si lo pones aquí hasta arriba, parece un camarero.
Es que eres un poco cristiano, con los pechos.
Charo es la ley de la mesura, Charo me dijo que por la mitad.
El punto medio siempre
tengo
es lo mejor.
Que hacer, perdona, pero es verdad que tengo que hacer también una rectificación. Me pone aquí el señor Baucha, dice que echaron los tarantos. Charo, en los tarantos yo llevo ya comiéndome garbanzo con langostino un montón de tiempo y están, os lo recomiendo, si vais por San Fernando, los tarantos para comer. Pero es cierto, señor Babucha, que cuando lo probé por primera vez no podía acceder a los tarantos y sí podía acceder a la feria de Jerez.
Deberíamos hacer una lista económicamente en nuestra cuenta de programa de YouTube, una lista de lugares para comer garbanzo con langostino, porque soy capaz de hacerme una ruta.
Los garbanzos de este sitio, de los tarantos en San Fernando, eso es miel. Es suave, tierno, ponía los ponentes de categoría.
Que por cierto, mandamos el pésame a su familia en el restaurante El Faro, ha fallecido Gonzalo Córdoba, el fundador del Faro, ha fallecido hace dos días aquí en Sevilla, poco antes de cumplir los 91 años, y en el restaurante El Faro, pues se comía también unos langostinos, un garbanzo con langostino. Es que con langostino está bueno todo.
Hombre.
Hasta la mayonesa.
Con mayonesa.
Gana. A ver, quiero decir, el langostino bueno, es un crimen echarle mayonesa.
Y un garbanzo bueno también, tierno.
Pero ¿por qué no se ha inventado una pringa con langostino? ¿Te has fijado que la pringa es como que está un poco hermética? Ahí está el tocino, la carne y el garbanzo.
Bueno, Yuyu, ¿tú cuándo nos vas a invitar como director de este programa, pues, a un sitio así, para, por ejemplo, a Jesús, que no conoce aquella zona?
Yo no conozco
nos
nada.
Bueno, ponemos no una vaquita, hacemos una vaquita y nos vamos a un faro, a unos tarantos, a un chato.
No ha dicho que no.
Todo será.
Hombre, pero aquello, el chato también lo
estás hablando, se nota el espíritu primaveral que trae ya esta semana, que vamos a cambiar ya las luces del día.
Y las pastillas, dopaje.
Y las pastillas, eso es lo antihistamínico para la energía, David.
Ya, vamos a salir más a la calle, vamos a ver más carne que nada más que vemos impermeable y chaqueta. Vamos a ver carne
como la que tú has dicho, ¿no? Como
el color de la piel que no se ve
en la chapa, ¿no?
¿Es Juan esto que dice?
Sí, hombre, claro.
No, Juan, usted no puede decir eso. Usted no, pero, o sea, irreverente. Pero usted, Juan, carne no, usted es de los tapaditos.
Bueno, depende.
Uy, fíjate cómo está. Hombre, Juan, hombre,
la primavera.
De cuando empezó a venir aquí, cómo ha cambiado este de caballero.
Juan será de santo entero, pero Juan tiene ojo, ¿eh?
No, hombre, claro. Tiene a su mujer y está casado por la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana.
Juan está sentado a los veladores y se fija en las muchachas. ¿Qué pasa, cierto, hombre? Esas cosas son las
para ver para si van, para ver si van
decente, ¿no? Para ver si van decente, ¿no?
¿Qué actos tiene usted en estos días? Pues está la cuaresma.
Muchos pesamanos, muchos trigos.
También.
¿No está usted cansado?
No, me gusta eso, me gusta eso.
El pregón de este domingo próximo de Pasión.
Voy a ir a uno.
A uno sí. Pero Juan, es verdad que el año pasado vino al mío.
Claro, pero Juan, ¿usted cuándo trabaja? Si está aquí.
Hombre, ya
si
lo que pasa es que delego mucho en mis niños.
Ataúl,
el mayor, es el que se lleva.
Ataúl, el que lleva la
gestión, ¿no? Estoy delegando, ya no me puedo pegar algunos.
El otro ha salido un poquillo díscolo, ¿no?
Del otro habla menos,
el otro habla menos.
Se nota que está orgulloso de Ataúl.
Ha salido a su padre. Un poco descarriado. No quiero decir nombre porque luego todo se sabe.
Luego todo se sabe.
Poca vergüenza.
Claro, se me ocurre. Dime. Que igual que cuando la liga de fútbol se jugaban todos los domingos, todos partidos a la misma hora, los pregones deberían hacerlo uno cada día distinto.
Ahí sí, no en Granada, por ejemplo, se hace
carrusel
el día de antes.
El lunes, el sábado, el pregón de San Fernando, el martes, el pregón de Córdoba.
Nosotros igual que todo el mundo.
Y cada día un pregón, y todos los que os gustan, los pregones, que yo a mí no me gustan nada, excepto el tuyo.
Gracias.
Porque yo no soy de pregones.
David, no discrimine, hombre.
Podéis ir a todos y hacer un carrusel de pregones.
Carrusel de pregones.
Cuando venga el viernes nuestro invitado se lo va a decir también.
Y con el tiempo.
Igual que los comenten.
El domingo de Ramos será todos los domingos un domingo Ramos. El primer domingo de enero, el domingo de Ramos, la borreguita sale en Cádiz. Al siguiente domingo sale en Almería.
Vamos a ver si deja el tiempo que podamos salir todos.
Hacer un encasillamiento, un encabalgamiento de la Semana Santa domingo a domingo.
Es verdad que, pero la cuaresma, ¿verdad, señor Malaje? Es muy bonita. Yo tengo varios actos también este sábado.
Lo que hace falta es organización. De eso Juan sabe de organización.
Siempre, claro, la organización es fundamental.
¿Pero usted era hermano mayor todavía o ya no?
Yo soy, bueno, ahora
ya
soy...
Ya está en la Junta de Gobierno, ¿no?
Sí, la Junta de Gobierno, sí.
Juan, ¿usted? Que yo no sé este hombre cuando duerme.
Es que, Juan, como los vampiros.
No podemos.
Usted que está en cuaresma, ¿qué ha comido hoy, Juan?
Bacalao, ¿no?
Hoy he comido bacalao, le voy a meter un poquito antes en agua para quitarle la saladita.
Sí, ¿no? ¿Bacalao con tomate o bacalao seco?
¿Quiere agüita?
Dale un poquito de agua.
No, tengo que traer a Jesús a hacerle un poquito.
También la comida de cuaresma, la torrija, ¿no?
¡Oh, qué rico!
Hombre,
¿a usted le gusta la torrija?
La torrija está exquisita.
El otro día me trajeron de una cafetería que hay en Dos Hermanas que hace 200 tipos de torrija.
¿200?
Son torrijas que las camuflan como si fueran pasteles, entonces, de pistacho. O sea, encima de lo que era torrija... Le ponen como una...
que nombramos aquí.
Le recubren. Con pistacho, con arroz con leche, con una cosa espectacular. Chocolate.
Bueno, seguimos con la interactividad, arroba programa del Yuyu en la cuenta de X. Dice José Ángel Orce, dice buenas tardes. Dejad de hablar de comida, por favor, que acabo de salir de trabajar. Y por cierto, los garbanzos con langostinos. Bueno, los de mi mujer y también los garbanzos con choco para chuparse los dedos. Mira,
una pregunta. Si en el arroz con marisco la gamba te la ponen sin pelar, ¿por qué en el garbanzo con langostino te ponen langostino pelado? ¿Por qué no te ponen la gamba para que tú me tardeo?
Bueno, depende del sitio, ¿no?
Los garbanzos con langostino son langostino pelado.
Y chupe.
¿Cómo?
Eso más que un langostino, es que te ha tragado.
Preguntan por aquí si el Chano está bien. Claro que sí, Marina Redondo, Chano, ya lo hemos saludado. Y está que es que habla usted poco, Chano.
Sí, poco está hablando del Malaje.
Déjalo, Chano.
Pero yo estoy perfectamente, Marina.
Malaje hace la competencia bastante, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver, David viene un día nada más.
Pero el día que viene Juan...
Pero cobre igual.
El día que viene Juan, el Chano le deja su sitio. Eso hay
el
que...
El Chano tiene un montón de minutos luego con el Chanálisis.
Claro, que el hombre se explaye, que hable de sus cosas.
Claro.
Oye, Chano, ¿ha ido usted con Yuyu a la universidad hoy?
No, yo no voy a esas cosas a la universidad.
Pero sí, aquello es muy bonito.
Sí, pero la gente está tiesa y no... Nada más que estudiante y no te dejan. Yo a los sitios donde la gente no puede prestar dinero, no voy.
Le puede pedir dinero a usted, ¿no? Le puede pedir.
Y Modesto también estaba.
Modesto
a lo mejor tiene pelilla.
Pero ya lo tiene muy visto.
Ya se lo pedí.
Ah, ya le pidió usted Modesto. Ah, por eso no quiere ir, porque claro, Modesto ha dicho ya lo conozco.
Por eso lo nombra de vez en cuando a Modesto.
Oh. Es verdad, por eso usted lo nombra, a ver si se adolece de la pena y le da.
En la facultad te pasa eso. Yo estuve el otro día y terminé invitando a mis alumnos a café porque los pobres estaban.
¿Lo ve? Gente tiesa. ¿Qué va a hacer? Donde la gente está tiesa no se puede ir.
Uno saca una magdalena y dice, venga, hombre, yo invito a café.
Bueno, Yuyu, cuenta cómo ha sido.
Bueno, ha estado muy bien. Hemos estado allí charlando un poquito con la gente de la universidad, con los alumnos.
De comunicación, entiendo.
Y hemos contado un poquito, pues, cómo hemos empezado, le hemos dado a los chavales y a las chicas nuestras vivencias, cómo hemos empezado. Algunos pequeños consejos ya de la edad.
De viejo ya, también de la edad.
Y oye, pues ha estado muy interesante.
Escucha, los jóvenes y también que se dedican al periodismo, a la comunicación, ¿escuchan la radio, Yuyu?
Sí, escuchan la radio. Vale, muy interesante. Hoy hemos estado tres personas. Hemos estado Modesto Barragán. Otro amigo que se llama Lucas Melcón, que lo conocen como Malacara en redes sociales.
Malacara.
Creativo y creador de contenido. Y Modesto y yo. Y entonces hemos estado cada uno hablando de su parcela, de cómo hemos empezado en esto, de nuestras vivencias, de cómo acaba uno siendo en un medio de comunicación. Porque, en fin, curiosamente, es verdad que los que estábamos allí, ninguno de los tres éramos periodistas. Nos hemos disculpado, digo, porque también es verdad que venimos a dar una charla a una cosa de periodismo, pero luego hemos hablado.
Sois periodistas titulados.
Titulados, a ver, quiero decir. Pero que una cosa es ser periodista, otra cosa es ser comunicador. Exacto. Muchas veces el terreno es amplio.
A mí me gustaría un debate en la universidad, y aquí en la radio lo podemos hacer alguna vez, de cómo va a ser, yo estoy muy intrigado sobre esto, cómo va a ser el mundo dentro de... El mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos dentro de 25 o 30 años, este fin de etapa que estamos viviendo ahora,
no, el mundo que le vamos a dejar,
ese mundo digital en que la inteligencia artificial empieza a hacer cosas, exactamente. por ejemplo, la radio. ¿La radio existirá dentro de 40 años?
Sí, va a existir. Seguro. Sí, yo soy yo, seguro. Yo se lo he dicho a la gente, a los chavales de allí, digo, yo, mira, la radio tiene toda, tenía o tiene todas las papeletas para que en la época actual fuera un medio de comunicación muerto. Mm. Sobre el papel. Mm. Que vivimos en una época completamente audiovisual, que la gente lo que quiere es ver las cosas, no escucharlas. Tenemos que antes todavía, pero ahora tenemos los móviles, podemos ver la tele, podemos ver YouTube, no sé qué, y sin embargo la radio sigue escuchando. Y la radio tiene todas las papeletas, las ha tenido, y ahora más todavía, en estar muerta. O sea, la radio.
La pandemia nos revivió,
Claro, pero por eso te digo que la radio a última hora es una cosa que está más viva que nunca.
Pero ¿por qué crees tú que va a estar viva dentro de 40 años? Porque yo te digo una cosa, dentro de 40 años a lo mejor vamos en los coches y ya nos vamos conduciendo, nos conduce el coche y podemos ver la tele.
Porque la radio es más inmediata. La radio, las televisiones, para que corten una emisión de televisión tiene que pasar una cosa muy gorda. Una cosa muy gorda. Tiene que haber un atentado gordísimo para que se vaya todo fuera y vaya. Pero la radio es capaz de parar un programa para que entre un compañero de informativo y te cuente una noticia en un momento dado. Es más inmediata. La radio, los boletines cada hora.
Sin embargo, fíjate una cosa, la media de las personas que escuchan la radio va elevándose. Quiero decir que la media.
Porque hay mucha gente que se ha sumado ahora. Lo que sí está muerto, ha habido un descenso muy grande, y eso tenemos que saberlo, es un descenso del consumo de radio en directo.
Y de
televisión es igual, de la radio tradicional, porque la sociedad manda y hay gente que, por ejemplo, le encanta nuestro programa, pero no lo puede escuchar porque le coincide trabajando lo que sea. Entonces, esa gente, pues como ya tenemos hoy la facultad de poder escuchar los programas cuando queramos, tiempos aquellos en que decían el domingo dan los 10 mandamientos en Antena 3 a las 10, había que verlos, si no veía tú a Charles Heston bajando con los pelos blancos.
Y Juan el primero.
Pero ya hoy dices tú el día que quieres ver la película, la hora a la que quieres verla, la radio igual. Me viene mal el programa del Yuyo a las 3 de la tarde porque estoy trabajando, dentro de trabajar a las 3 no lo puedo escuchar. Pues me lo escucho cuando salgo o me lo escucho al día siguiente para trabajo. Sí que es verdad que el consumo de radio ha cambiado. Exacto. La radio convencional y la televisión convencional ha cambiado. Eso sí, no es que esté muerto, pero en la radio es verdad que los programas, salvo los programas en directo de
informativos, sobre
informativos,
todo.
Los programas deportivos, los programas, digamos, de autor y de consumo, eso la gente lo puede escuchar cuando quiera. Y como tú lo puedes escuchar cuando quieras, pues te despreocupas de escucharlo en directo y lo escuchas cuando quieras. Pero bueno, también hemos ganado acceso a otros oyentes que antes no nos escuchaban, ¿no?
Ayer vi una entrevista en Televisión Española, un programa, ya era casi madrugada, y se le hizo una entrevista a Julia Otero y dijo cosas muy interesantes, por lo menos desde mi punto de vista. Julia Otero, que es una grande, no solo en el periodismo, sino también en la radio ahora, ¿no? Ahora está en otra cadena, en Onda Cero, los fines de semana. Y dijo lo siguiente, dice que ahora proliferan mucho los podcasts, y es verdad, ahora lo que dice Yuyo, ahora se puede escuchar. Pero me gustó la frase, dice, pero es que esta nueva juventud no sabe que el mejor podcast es las 4 horas que yo hago en directo. Dice, es que se creen que han inventado los podcasts, pero señores, un podcast es lo que yo hago. Radio en directo, porque un podcast tú no lo ves salvo que tenga vídeo, ¿no? Tenga como ahora también esa otra versión, pero me gustó mucho esa frase que dijo, es que parece que han descubierto la pólvora y no, el podcast es la radio de toda la vida en directo que
Pero mira, David, yo estoy dando clases en varios másteres, ¿no? Y trabajamos mucho, y me toca la parte de marketing digital, audiovisual y métricas de internet, y es alucinante cómo las métricas de internet, precisamente los podcasts, están variando mucho, como las redes sociales, nos guste o no, están decayendo. O sea, os digo que Facebook va para abajo, X va para abajo. Sí. ¿Eh? El Instagram empieza ya a mostrar síntomas de flaqueo. El único que va para arriba es TikTok. O sea, estamos viendo una era de cambio, y tú lo sabes, y con la inteligencia artificial y con otras cosas, pero la gente sigue buscando la autenticidad. Y los jóvenes, sí es verdad que se han acostumbrado, sobre todo a los vídeos de YouTube, ¿no? Y estas cosas, pero muchos de ellos están traspasando a los podcasts. Entonces, sí es verdad, de escuchar programas concretos o secciones concretas, ¿eh? Por eso es tan importante el tenerlo parametrizado y el poderlo compartir fácilmente. Pero sí hay una tendencia en la juventud, incluso en la gente mayor, que es muy curioso, y se notó sobre todo en dónde, en los anunciantes. Los anunciantes cada vez buscan podcast más especializados.
Bueno, pues vámonos con la friki noticia, que hoy tenemos el programa cargadito.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, que ¿cómo se te ha dado, Yuyu? Es que ¿cómo diriges? ¿Cómo diriges?
Te pone cosas interesantes.
Ni Woody Allen.
¿Cómo diriges?
Ya quisiera Woody Allen.
Ve, por eso es interesante y es bonita la radio, por su misterio. Bueno, nos ven, porque no nos ven. Bueno, por poco habla por ti, Yuyu, habla por ti. Habla por ti. Por poco tiene que intervenir la NASA con lo que ha hecho este niño en casa.
Niño, deja ya de joder con la pelota.
Ah, este de Serrat,
pero qué versión más chula, ¿no?
Sí. Bueno, pero, a ver, os hago la...
Yo que la salsa, si no lleva pan, vamos a...
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Ay, Dios mío, Chano, hagamos de comer. Trastada o altísimas capacidades. Esta es la esta es la pregunta con la que comienzo a contaros. Pues lo que ha sucedido en Estados Unidos, en la ciudad de Memphis. Y es que, atención, allí en Memphis existe una persona, la más joven de todo el planeta, en realizar un experimento de fusión nuclear.
¿Cómo?
Y pensaría, hombre, ¿cómo? Claro, Charo, pero ¿cómo va a ser trastada o altísima? ¿La habrá hecho en un laboratorio? Bueno, no, lo ha hecho en su cuarto.
¿Qué dice?
Se llama Jackson Oswald y tiene 12 añitos la criaturita.
Ni más ni menos.
Bueno, pues tal y como recoge la prensa francesa, L'Energie, digo yo, esa afición del joven por la ciencia llegó cuando se dio cuenta de que, oye, que los videojuegos sí que son muy divertidos, pero que
tampoco
al final
tanto,
se quedaba en nada. Yo creo que este niño es de altas capacidades. Él dijo, bueno, un videojuego lo consigo hacer, lo hago, y qué.
Ya
entonces
me lo ha pasado.
Dijo, pues voy a ir más allá y explorar nuevos horizontes a través de la ciencia. Claro, el adolescente no se limitó únicamente a informarse y a ver, yo alucino, y a ver vídeos en YouTube, sino que pasó a la acción con su primer proyecto científico. Y es que el niño de 12 años en su habitación ha construido un fusor de demostración, que es un dispositivo que produce plasma sin llegar a la fusión completa. Fíjate, por eso sería ya...
Niño,
¿eh? Vamos, pero es que en su cuarto, Yuyu, y todo a través de vídeos de YouTube, ¿eh? Para lograrlo, bueno... ¿Eso qué es? ¡Ah, Dios mío!
El Casio.
Por Dios, que va a explotar. Para lograrlo, el chico de 12 años montó minuciosamente una cámara de vacío. Atención lo que montó en su cuarto, cámara, recuerdo. 12 años, Menfi en su cuarto, montó una cámara de vacío, una bomba de vacío, un transformador de neón e incluso un convertidor CACC casero.
¿No?
Yo no sé dónde habrá comprado esto. Una vez completado todo, presentó el invento en una feria científica escolar. Hombre, el 10 es lo mínimo que le habrán puesto. No obstante, la construcción de este fusor de demostración pues tuvo una inesperada consecuencia. Vamos, que se le presentó la FBI.
Claro. Directamente.
FBI. Se hace construyendo bomba atómica.
Hombre, y le dijo, y sobre todo por las radiaciones, la radiactividad que puede.
Todo brillante y la
feria. Bueno, por fortuna, tanto Jackson Oswald como su familia, pues el FBI no ha detectado ninguna radiación,
¿no?
Preocupante, así que nada, pero pensad, recordad, 12 años.
Jackson Oswald promete, 12 años.
Oswald promete.
Pero vamos a ver, ¿dónde ha conseguido todo esto? Vamos a ver, Yuyu, una bomba de vacío, una cámara de vacío, un transformador de neón, donde
pregunta a ChatGPT y te dice sacarlo,
bueno, la segunda para dónde vi, venga.
Eso que hay sobre la caja de cerveza ahí en lo harto, no será un lagarto, ¿no?
Ay.
Regresamos a Europa, más en concreto nos vamos a una cervecería que habrá estado el Yuyu cuando estuvo en Colón. ¿Estuviste en Colón?
No, yo no estaba, yo estaba en Aftershake, que es una pedanía. Es una pedanía hasta Colonia y justo al lado
y
Aftershake.
Y va todo el mundo muy bien afeitado.
Ahora se te
ocurre.
Yo la verdad que
no tenía ya pensado.
En la estantería de mi casa lo tengo en ese orden. Tengo la Colonia y después el Aftershake. Bueno, pues la cervecería se llama Gaffelkönchen, ¿eh? Una ciudad del oeste de Alemania que se ha convertido en el escenario de una insólita aventura. Porque en medio de la rutina diaria de esa cervecería, el ajetreo, pues el equipo de la cervecería se encontró con un hallazgo que interrumpió el transcurso normal del día. Entre caja y barriles y caja, un empleado divisó un animalito exótico que rara vez se encuentra en Alemania. Según informa el Centro de Rescate de Animales de Colonia a través de su página de Facebook, un pequeño gecko.
¿Y eso qué es?
Deambulaba, es como un lagartito. El gecko deambulaba entre...
¿Salamanquesa?
No salamanquesa, no.
¿Lagartillo?
Ya te explicaré las características del gecko, porque es muy silencioso, no hace daño, ni pica, ni nada. Deambulaba el bichito entre varias cajas de cerveza cuando fue descubierto por uno de los trabajadores. Es un lagarto que es muy ágil y que trepa bien la superficie, y se adapta a distintos entornos, se mueve de forma silenciosa y pasa desapercibido en medio del ajetreo cotidiano. Identificaron la especie en internet, porque un alemán no ha visto nunca un gecko en su vida, como si tuve aquí un koala.
pero un gecko, yo, un gecko no será un bicharraco de estos que tenemos por aquí.
No, yo te diría que se parece un poco a, entre lagartija y camaleón. Una cosa así intermedia. El descubrimiento, pues, pronto tomó un giro inesperado porque en internet vieron que al ser un gecko, vieron un aviso en Facebook que sugería que el gecko venía de aquí, del sur de España.
¡Ay, ve cómo está por aquí! ¡Verá tú,
y este dato parecía encajar ya que la cervecería, esta cervecería alemana de Colonia, acababa de recibir un contenedor de cerveza de España. Por lo que, según Animal Rescue, rescate de animales, es probable que este pequeño reptil fuese de polizón en un barco de España a Alemania. Así que con mucha delicadeza, el empleado capturó el gecko, le brindó un hogar temporal. ¡Qué bonito! ¿Cómo es?
¡Qué bonito!
Mira, bueno, Yuyu,
es gracioso,
mira, Yuyu,
hombre,
mira la
gracioso.
Cara de esto. Gracioso, pues, para tu casa, mira.
¿A qué se parece?
Es una salamanquesa,
Yo me encuentro esto y me da
casa,
una cosa,
Chano,
¿eh?
¿En tu casa has encontrado alguno de estos alguna vez, Chano?
Mi casa no hay.
No hay, pero...
Claro,
no
come
no
los
hay.
Perros.
Bueno, pues, el muchacho...
Además, hay algunos que son como aleopardados.
Sí, sí. ¿Sabes? Tienen pinta de... Bueno, lo metieron en una caja de cartón, se pusieron en contacto con el equipo de rescate de animales y el reptil ha sido trasladado al refugio de animales Sosto, donde ahora recibe cuidado y cariño y vive como un rey.
No está gusto. Otra última noticia, ¿no?
Venga, Juan.
Hombre, Juan, a ver.
Este es mi titular. ¿Se pone una toga el juez y yo no puedo llevar mi maldita de guatiné?
Si me abro el bullate...
Bueno, sabemos que la presencia, el atuendo lo es todo hasta nuestros últimos días, y eso es de lo que hablo. Y en mi negocio una de las máximas es vestir con decoro hasta nuestra marcha al patio de los calladitos. Pero esto es una norma que han tenido que recordar otros establecimientos. Y es que, en fin, nunca está más de más recordar los códigos de vestimenta, porque esto han pensado
está bien.
Los juzgados de la línea de concesión, donde han aparecido un cartel que se puede leer lo siguiente: se prohíbe terminantemente el acceso a esta sede en pijama, bata o zapatilla de estar por casa.
¿Pero quién va? Abogado, ¿quién va así?
La imagen, por si hay alguien que no sabe leer, pone un muñeco con ropa y corre a dormir, colgado la puerta. Y la imagen ha corrido como la porra por internet. Más de 400.000 visualizaciones. Dios. Y entre los comentarios preguntan ¿quién va así a los juzgados? Pues cuando lo han puesto, porque va alguien.
Exacto.
Luego dice, luego no se quejan de que los juicios de declaraciones se retrasan porque esto implica mucho tener que volver a casa a cambiar, señor.
Claro.
Bueno, de guatiné van a los juzgados.
Hombre, una cosa ya gustito.
Sí, eso mismo, se lo pusieron en la panadería de mi barrio, se queda sin cliente, dice. Hay que vestirse con decoro para ir a los sitios.
En los sanatorios no, la gente va bien.
Yo defiendo
¿no?
mucho la batita de guatiné y la chancla, ¿eh?
Mira, yo salgo de la ducha para acostarme y antes de ponerme pijama me pongo el traje de chaqueta.
Sí, ¿no?
Si usted yo me ducho es un y me señor pongo el traje de chaqueta.
Un señor que se viste con los pies.
Y luego me lo quito y me pongo el pijama. Hombre, por favor.
Pero, ¿y ese intermedio por qué?
Se mira en el espejo.
Se mira en el espejo.
Se pone la ropita interior y todo. Duerme usted sin nada. Vale, perdón.
Hombre, Juan, no le pega ahí. No le pega.
Boxer de los antiguos. Con la aberturita lateral.
De los abanderados, ¿no?
Donde se metía Napoleón.
Napoleón. Estructura Napoleón.
Bueno, pues hacemos una pausita y seguida estamos
con Napoleón.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio. Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa con Canal Sur Radio. Las grandes devociones, nuestro patrimonio histórico y artístico, las tradiciones y costumbres, la gastronomía y curiosidades de esta época, la música, las emociones que afloran. Semana Santa en Andalucía, de lunes a jueves a las 10 de la noche en Canal Sur Radio con Manuel Mateo Pérez. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
El Burj Khalifa es el más alto de siempre. La Torre Eiffel es la más icónica de siempre. El nuevo Mini Countryman eléctrico es el más grande de siempre y tiene hasta 462 kilómetros de autonomía para que disfrutes de la mayor dosis de Mini. Nuevo Mini Countryman eléctrico. Solo los más grandes nacen haciendo historia.
Infórmate en sanpablo.mini.es, tu concesionario Mini en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2.200 frigorías por 299 euros. Y de 3.000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui Don Jesús Acevedo os resuelve todas esas dudas que tenéis por ahí rondando y que Charo no formula ahora mismo.
Gracias de antemano a todos los que seguís enviando bien a través de nuestra cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o a través de un audio o bien escrito al 670-947-154, como ha hecho este oyente.
Hola, buenas. Esto es una consulta para el tiquismiquis. Mira, trabajo en una comunidad de propietarios que también es un apartahotel. Por un problema de ocupas que hubo, se instalaron unas cámaras. La directora del apartahotel usa las cámaras para mirar a su antojo. Ella no es ni la presidenta, ni administradora, ni seguridad, ni conserje. ¿Puede tener acceso a las cámaras? ¿Se podría denunciar eso?
Bueno, pues buenísima pregunta. A ver, el tema de las cámaras, y más en casos como el que comenta este oyente, ¿no? Por temas de ocupas, por temas de seguridad, simplemente, ¿no? De las instalaciones, pues sí se pueden instalar. Lo que pasa que, por lo que nos cuenta, ¿no? Es una comunidad de propietarios que también dice que tiene un apartahotel, que imagino que el apartahotel estará gestionado por una empresa privada, ¿no? O a lo mejor la gestiona la comunidad de propietarios directamente, pero no suele ser lo habitual, ¿no? Y entonces, tanto una como otra, habrá que ver quién es la entidad responsable de las cámaras. Si es la comunidad de propietarios o si es la empresa privada que pueda gestionar, ¿no? Este apartahotel, ¿no? En cualquier caso, tienen que tener, tanto una como otra, la entidad que sea responsable, tiene que tener un protocolo de para qué se utilizan las cámaras, con qué finalidad, si es simplemente la de evitar que haya accesos no autorizados, ¿no? Como puede ser el de unos ocupas, lo que he dicho, seguridad de las instalaciones, incluso la seguridad de las personas, ¿no? que habiten allí. Pero este acceso no puede ser indiscriminado, sino que tiene que tener delimitado, tiene que tener un protocolo y tener definido de antemano quiénes son las personas autorizadas para acceder a esas grabaciones. Y claro, y en ese protocolo tiene que venir además para qué van a acceder a la grabación. Entonces, una de las cosas fundamentales es, por ejemplo, saber dónde están puestas las cámaras. Las cámaras están en zonas comunes, las cámaras están en zonas que sean más privadas, porque hay ocasiones en apartahoteles que una cámara puede grabar lo que hay dentro de una de las habitaciones del apartahotel, y eso iría en contra de la intimidad de la persona que esté habitando esa habitación, ¿no? Y sobre todo, pues que esa persona que accede a las grabaciones tenga firmada su confidencialidad, la entidad demuestre que tiene una formación, en el sentido de que va a ver las grabaciones o sabe cuándo puede ver las grabaciones, y sobre todo que si alguien denuncia o como este oyente quiere ver las grabaciones que le afecten a él, ¿dónde puede pedir las grabaciones o dónde puede pedir copia de las imágenes que afecten a su intimidad, ¿no? En cualquier caso, claro que se puede denunciar, lo que pasa es que antes de denunciar, lo suyo es pedirles explicaciones, ¿no? A la entidad responsable del apartahotel. Si no le contestan en el plazo de un mes, entonces es cuando ya tiene toda la legitimidad del mundo para denunciar, para reclamar, para pedir esas explicaciones, y la entidad responsable será la que tenga que demostrar que tiene ese protocolo, que tiene esas asignaciones, esa personas definidas y que no afectan a la intimidad de nadie, porque yo me he encontrado incluso en apartoteles que se las imágenes graban, o sea, que la videocámara graban imagen y sonido, algo que por regla general es demasiado abusivo, porque claro, se graban las conversaciones de la gente que está viviendo allí.
Vamos con otra cuestión rapidita. Diz también al 670-947-154 y te preguntan lo siguiente. Somos un club de fútbol con 18 equipos de fútbol base, más o menos 350 deportistas, que nos han ofrecido instalar cámaras para grabar los partidos con acceso del visionado propio del partido a cualquier padre, madre, jugador o socio. Pregunta, ¿se puede cometer alguna ilegalidad en la difusión posterior de esas imágenes o de algún fragmento del partido? Gracias.
Pues, oyente, imagínate si se pueden cometer infracciones, que precisamente un caso muy similar es el que les he puesto a mis alumnos de la Fernando III como trabajo de fin de máster, ¿no? o de clase. Se pueden cometer muchísimas ilegalidades. Es algo muy peligroso, sobre todo si se graba a menores. Lo primero, ¿estáis federados? Porque en muchos casos, si estáis federados, es posible que no tengáis la legitimidad, no solo ya por temas de protección de datos, sino por temas de derechos, para emitir esos partidos o imágenes de esos partidos. Entonces, preguntarle, si estáis federados, preguntarle a vuestra federación. En segundo lugar, depende de la edad, ¿no? de los jugadores. Si estamos hablando de jugadores que sean menores de 14 años, tiene que estar autorizado por los padres, y cuando hablo padres me refiero a padre y madre, o representantes legales o tutores legales. O sea que esto es un tema muy, muy delicado, y más sabiendo las implicaciones que pueden tener la difusión de menores, incluso un protocolo por si alguno de los menores sufre acoso, que es algo que está a la orden del día, y más, ¿verdad, David?, con la serie que hemos visto recientemente, como la de Adolescencia en Netflix.
Exactamente, es el mejor ejemplo.
Que creo que sirve bastante para ilustrar, ¿no?, el acoso que pueden sufrir los menores, tanto ellos como ellas, ¿no? Y en tercer lugar, el demostrar que se tiene un protocolo, como el que os he explicado antes, del tema de las grabaciones, si algún padre quiere revocar la autorización, ¿no?, o si se tiene que firmar un contrato con los jugadores para poder explotar su imagen.
Gracias, don Jesús. Hoy es miércoles y tenemos Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
Estamos en pleno proceso de escolarización para infantil, educación especial, primaria, secundaria y bachillerato. Y claro, el Chano quiere ayudar a los padres y madres a elegir el mejor centro para sus hijos. Por este motivo, ha decidido visualizar la primera de una amplia saga de películas que cuentan la vida, obra y milagros de un niño de 11 años que descubre quién es en realidad, pero en un internado. Así pues, y por el poder que me encomienda el Chano, sus pijotas y coñetas caleteras, os invoco a escuchar el Chanálisis de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Tengo una fauna.
Milana. De la música de Harry Potter.
Ay, bonita,
Chano. Cosita así, como que se hace con el agua, ¿no?
Con el agua, los vasitos de agua.
Qué barbaridad. Buenas tardes a todos. Comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de magos, como ha dicho Charo, Harry Potter y la Piedra Filosofal, que los seguidores de esta saga tuvieron mucha suerte de que la película fuera de Harry Potter, pues si en vez de ser de Harry Potter es de Bob Marley, se fuma la Piedra Filosofal en la escena 1 y ya no más secuela.
Ya no hay película.
La película está basada en un libro de J.K. Rowling, la escritora que tiene más dinero que el veterinario de los 101 dálmatas. No ha ganado dinero hasta que allí. A ver si me la encuentro un día en una firma de libro, porque esta puede prestar. Y esta primera película de la saga fue dirigida en el 2001 por Chris Columbus. Vamos, Cristóbal Colón en español. Y protagonizada por Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Alan Rickman e Ian Hart. La historia comienza, la historia va sobre Voldemort. Voldemort, que tiene nombre de traje de tienda de novia, de tienda de traje de novia. ¿Dónde ha comprado? Hombre, ¿dónde ha comprado tu hija el traje de novia? En Voldemort, qué bonito es. Vamos,
así va a ser. Pero voy a tener que ir.
Voldemort.
Pero este hombre es un malvado, un poderoso mago oscuro que acaba de ser derrotado. Porque cuando Voldemort era más joven, intentó matar a un niño de un año que se llamaba Harry Potter. Pero la maldición asesina rebotó contra él, destruyendo su cuerpo, y le dejó la cara con la nariz. La nariz se la dejó media para adentro, que tengo tenía que Voldemort se sonaba los... Voldemort se sonaba los mocos por la nuca, ¿sí? Se lo sonaba aquí, la tenía la nariz para adentro. Y Harry Potter... Harry Potter se quedó huérfano, claro, con un añito, pero a él le quedó, de ese enfrentamiento con Voldemort, le quedó una cicatriz en forma de rayo en la frente, que la gente nada más que preguntarle, Harry, ¿tú qué eres? ¿Del rayo va a llegar? ¿No te gusta tú ahí, Harry? Yo soy del Liverpool, Harry. Harry Potter estaba hasta Juan, es lo de que preguntaron eso. Y queda huérfano porque Voldemort ha matado a sus padres, Lynn y James Potter. Pero en una escuela de magos, a Harry Potter los socorren los profesores Dumbledore, McGonagall y el guardabosque Hagrid, que lo deja en la puerta de sus tíos, la familia Dursley. Familia más desagradable, pero un Eibar a la vez con empate a cero y prórroga. Los tíos se quedan con el niño, pero no le dicen nada de su pasado como mago. No le dijeron a sus padres, el niño, pero mis padres cómo murieron. Y dice, tus padres murieron, mira, tu padre viajaba en el vaporcito del puerto cuando se hundió. Y a Harry Potter le extrañó que sus padres murieran en el vaporcito de puerto. Los padres viajaban menos que el tercer portero del Baracaldo. El tercer portero. El titular y el suplente, el tercero no viaja nunca. Y entonces los tíos no solo le ocultan a Harry su pasado como mago, sino que lo hacen vivir durante 10 años en un armario debajo del hueco de la escalera. Que no vea el niño la peste a fregacielo y a lejía que tenía, porque sabe que eso es eso. Y a humedad en eso.
Donde se guarda
ahí. Se guarda todo, los estropajos, todo tipo de productos químicos.
El milagrito.
Vamos, a Harry Potter le habían puesto de moto en el vecindario el Bosque Verde, que es el que le vende Mercadona todos los productos este. Mira, ahí está el Bosque Verde. Olía todo, a fregazuelo. El mote que habían puesto. El Bosque Verde. Efectivamente, el niño se tiró 10 años debajo de la escalera. El niño salía menos que el cachorro cuando chispea. Y claro, de estar ahí debajo de la escalera, más doblado que un chino agradecido. El niño pasó una infancia dolorosa. Pero antes de cumplir los 11 años, Harry Potter con 11 años, Harry Potter se había puesto toda la cara de monedero que estaba en Podemos cuando hizo la comunión. Con la gafa, ¿eh? Y toda la cara. Pero su tío está mosqueado porque llegan cartas a Harry Potter. Llegan cartas, unos búhos que llegan a... Y entonces el tío de Harry Potter la leía y la quemaba. Pero el que mandaba las cartas era más pesado que el del ramito de violeta, de manzanita. A las 9 de noviembre empezaba a mandar cada vez más cartas. Vengan búho. Y el tío ya harto de los búhos se lleva a Harry Potter a una cabaña y hasta luego. Pero la noche antes del cumpleaños de Harry Potter llega a la cabaña Hagrid, que es el guardabosque de la escala de mago, de la escuela de mago. Un gallo más grande, que vamos, Pau Gasol, la de Estera, era bien gnomo. Y nota con unos más pelos que el lavabo del hombre lobo. Y mientras que este gachó mantiene a raya a sus tíos, Harry Potter por fin puede leer la carta, donde se entera que ha sido invitado a estudiar magia en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Que si el colegio hubiera sido de magia y hechicería, se podría haber llamado Instituto de Ciencias de Juan Tamarí, por ejemplo.
Es verdad.
Que está relacionado con magia, Hogwarts.
Y todo el mundo lo relaciona.
Instituto Pepe Carroll.
Pepe Carroll.
Que algo que sonará mago, no Hogwarts, que suena a marca de nevera chunga de Carrefour. Voy a comprar una Hogwarts de 6.000 frigorías. Entonces el guardabosque y Harry huyen de la cabaña y al día siguiente van a un callejón llamado Callejón Diagon de Londres, donde Harry Potter se entera que es famoso. Todo el mundo dice, esto es Harry Potter. Y Harry Potter es más famoso que Montoya de la Isla de las Tentaciones. Y allí se compra, le dan una varita mágica, a pesar de que él prefería una varita de merluza, porque llevaba 10 años metido en la escalera y había pasado más hambre que el logopeda del mudo de los hermanos Mar. Y en ese callejón Harry conoce al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts, el profesor Quirrell. Y posteriormente Harry Potter coge un tren a Hogwarts, que menos mal, porque si llega a coger tren en Cádiz, hasta ahora todavía Harry Potter va por Utrera.
Fíjate, fíjate.
Llega a coger el Albia. Y Harry ha llegado ya, ¿no? Utrera está comprando mostachones. Y en el tren Harry se hace amigo de una chavalita llamada Hermione, que es bruja, y de un chaval llamado Ron Weasley, que tiene nombre delantero del Everton. Y cuando llegan a la escuela de magia de Hogwarts, allí hay un sombrero seleccionador.
Sí.
Que como Luis de la Fuente, pero en gordo. Como Luis de la Fuente, que es el que va seleccionando a los estudiantes a las distintas casas de magia. Y a Harry Potter lo ponen en la casa Gryffindor. Y cuando llevan una semana en el colegio de Hogwarts, Harry descubre que Gringotts, el banco de los magos, ha sido asaltado y que una cámara acorazada que Harry y el guardabosque visitaron ha sido objeto del robo. Y más tarde, Harry Potter descubre que tiene una habilidad muy grande para montar en escoba voladora. Yo no sé qué será peor, si los patinetes eléctricos o las escobas. Y lo seleccionan para el equipo de Quidditch, de un deporte
llamado
Quidditch.
¿Cómo es?
El equipo de Quidditch. Esto es como el hockey, pero con escoba voladora, ¿no? Pero una noche Harry, que persona nerviosa, Harry Potter.
¿Nervioso?
Harry Potter era inquieto, tenía más
nervio. Era un niño, Charo.
Claro, pero tenía más nervio que un entreco de pony. Por la mañana sale de la madrugada con Ron y Hermione y exploran la escuela Hogwarts a alta hora de la madrugada y tropiezan con la puerta de un pasillo. Allí se encuentran con un perro de tres cabezas.
Uy, qué miedo.
Que por lo visto el dueño lo había dejado porque no ganaba para correr.
No ganaba para correr.
Si un perro ya gasta correr, tengo tres cabezas y el perro dejó. Y el perro este está vigilando una trampilla. El perro vigila una trampilla, la trampilla que tenía más mierda que la bombilla de un gallinero, pero no se sabe qué es lo que ocultaba. Y en el primer partido de Quidditch, del deporte este de Harry de la escoba, a la escoba de Harry Potter se le parte la bujía y Harry Potter está a punto de pegar un carajazo grande de la altura. Pero la amiga Hermione ve al profesor que daba clase de pociones siniestras, Severus Snape, mirando a Harry Potter y pronunciando unas palabras más raras que veía un extraterrestre con boina. Lo que le hace creer que el profesor Snape ha provocado el fallo de la bujía de la escoba de Harry. Para salvar a Harry Potter, Hermione le prende fuego a la túnica del profesor Snape, que se caga en las castas a la niña porque era la túnica que acaba de recoger para la hermandad de la humildad y paciencia de la que era hermano. Y no ve la que estaba diciendo. Pero esa Navidad, Harry Potter recibe una carta, una capa de invisibilidad que perteneció a su padre. La capa que hace invisible a quien la lleva. Harry Potter se la pone para meterse en un cine donde ponían película de pelo.
No lo veían entrar, me la pongo.
Harry Potter también era satireta. A esa edad las hormonas ya empiezan a hacer estragos.
Tenía le gustaba, curiosidad.
Ya a él le gustaba su curiosidad, se metía en los cines de pelo con la capa invisible. Se metió también en los toros. La maestranza de Cambridge, hombre. Mangó también dos o tres cañas de lomo en un Carrefour de Oxford. La cosa que uno hace cuando es invisible.
Lo típico.
Finalmente se mete en la biblioteca, en la sección restringida, donde buscan información sobre Nicolás Flamel, que es el fabricante de la piedra hechicera. Una piedra que produce el elixir de la vida, que hará inmortal a quien lo beba. Que de eso, por lo visto, se llevó Jordi Hurtado una garrafa de 5 litros en el año 90, porque Harry Potter encuentra la factura con tu Jordi Hurtado. Tú, Mr. Jordi Hurtado. 5 litros se llevó Jordi.
Ya se le está agotando.
Yo creo que sí, pero bueno. Posteriormente, Harry Potter ve al profesor este Severus Snape, que tiene cara de sieso, intentando obtener información de cómo pasar al perro para pasar a la trampilla oculta, porque están seguros de que Snape quiere mangar la piedra filosofal para devolver a Lord Voldemort al poder. Y otra noche, Harry Potter salía, más que frailar los viernes, Harry Potter salía, Harry Potter
no se privaba, ¿eh?
A altas horas de la noche con sus amigos, se ven obligados a cumplir un castigo en el bosque prohibido. Y allí Harry Potter ve como una figura encapuchada bebe la sangre de un unicornio herido. Lo que hace que a Harry le empiece a arder la cicatriz de la frente cuando aquello se le pone más caliente que el cámara de Nacho Vidal. Y mientras contempla como la figura bebía la sangre del unicornio, que estaba a punto del unicornio de reunirse con Chanquete, un centauro, que es una mezcla de hombre y caballo, le dice a Harry Potter que la figura encapuchada es Voldemort. Que bebe esa sangre de unicornio porque la sangre de unicornio mantiene con vida. Que por lo visto también se llevaron 4 litros Mick Jagger y Kate Richard. Se llevaron 2 litros para cada uno.
¿Por McCartney, no?
Por McCartney, no.
Así está Paul McCartney, así está.
Y entonces Harry y Ron descubren a un extraño encapuchado que sabe cómo pasar al perro de las tres cabezas para ir a la cámara de la, y creen que, dice, la piedra filosofal la van a robar inmediatamente. Y los tres corren a decírselo al profesor Dumbledore, que tiene unas barbas que le hacía cosquillas en los dedos de los pies. Dumbledore no barría, ¿eh? Andaba descalzo y con la barba
cuando que no tenía porquería en la barba.
Una rumba. Tú te llevas a Dumbledore a la barca vejea, que parece una tostada de tostada de lomo, como te colora, y acaba Dumbledore con la barba más colorada que el sobaco de Van Gogh.
El sobaco de Van Gogh.
Toda esa barba la llena de mita, el Dumbledore, lo tenía pelo Dumbledore. Y también les dice que el Ministerio de Magia ha enviado a Dumbledore a una misión importante. Pero Harry Potter y sus amigos no se creen que esto de Dumbledore que ha llamado a Dumbledore a la barca de BG, una pista falsa para alejar a Dumbledore de Hogwarts y que el misterioso encapuchado pueda probar la piedra filosofal. Y Harry Potter consigue pasar al perro de las tres cabezas. Al perro de las tres cabezas consigue pasar. Le echa una lata de pienso para los tres y los perros se pelean entre ellos. Y cuando entra en la cámara descubre que es el profesor Quirrell.
¡Ay!
No Snape, que era el malo, el que intenta robar la piedra. Pero en realidad Quirrell está poseído por Voldemort.
¡Ay, por Dios!
Y Harry Potter se desmaya debido a su proximidad con Voldemort. No podía. Voldemort sigue teniendo la nariz metida para adentro. Fíjate cómo tenía la nariz para adentro. Vamos, Voldemort tendría que quitar las cascarillas con un sacacorcho. Pero Voldemort derrota al cuerpo de Quirrell, que muere en la posesión. Y Harry Potter se despierta en un hospital. Después de todo esto, despierta en un hospital con su tacita de cardo, con un platito de pescado en blanco.
Fíjate.
Con el profesor Dumbledore, con la barba llena de la barba que ve, con trozo aquí de su rapa de lomo pegada en la barba. Y le dice a Harry que su madre no murió en el naufragio del vaporcito del cuerpo. Su madre se sacrificó para protegerle cuando era un bebé. Y ese sacrificio puro y amoroso proporciona a Harry una protección mágica contra los hechizos de Voldemort e impide que Voldemort toque a Harry sin sufrir terriblemente. Y Dumbledore también dice que la piedra filosofal le han destruido. Dice, porque aquí tenemos varios estudiantes jamaicanos que se han querido fumar la piedra y la hemos destruido para evitar futuros intentos de Voldemort. Y por último, en la fiesta de fin de curso se dan los totales de puntos de las casas. Van sacando los puntos de Gryffindor. Pero Gryffindor ocupa el último lugar. Sin embargo, Dumbledore, como si fuera jurado del falla, hace unos ajustes de última hora.
Ajustes de última hora.
Lo que ha pasado toda la vida.
Le da punto
a Harry, Ron, Hermione, gana Gryffindor la copa y toda la comparsa de los demás estudiantes diciendo a Dumbledore jurado, cabrón. Dumbledore tuvo que salir por la parte de atrás del falla. Una cosa muy gorda. Claro. Dumbledore hizo ahí. Aquí va a ganar Gryffindor.
Chano.
Y aquí termina la película con Dumbledore huyendo por la puerta atrás del falla. Tú sabes que estas cosas son así, ¿sabes?
No, yo no digo nada.
Huyendo. Pero que está pasando los años. El Yuyo ya sabe. El Yuyo de lo que quiera, yo te lo digo yo. Está pasando los años.
Que no tiene nada que ver. Lo dice el Chano que no tiene nada que ver, hombre. Lo dice de forma objetiva.
No sabía nada Dumbledore.
Con los trucos de magia.
Dumbledore dijo, con esta gente con Gryffindor nos hemos embalado.
Además, entre Gryffindor, la piedra.
Gryffindor, la piedra. Y Dumbledore comiendo manteca colorada. Qué barbaridad. No le gustaba.
Dumbledore
pidió excelencia en Hogwarts y se compró.
¿Qué se compró?
Un piso en los caños, cerca de la barca de BG. Boat of Becher.
Y Dumbledore ahorra.
Becher's Boat.
Ahórratela en escoba porque con la barba lo va barriendo todo.
Dumbledore iba a dejar y la rumba recogía las colillas.
Le salía baratito.
Vamos, a Dumbledore lo contrató Bruno para la cabalgata, para limpiar los papelillos. Con la barba. Yo tengo que hacer. Tú paseas, nada más. Y a Dumbledore.
Era un fenómeno.
Y luego vente para el carrusel de coro, Dumbledore.
El coche escoba.
Qué maravilla. Pues nada, este ha sido el análisis de Harry Potter.
Qué maravilla.
Y la piedra filosofal, que espero que os haya gustado. Está muy
Oye, pues Harry Potter tiene una saga. Podría echarse otro día otro de Harry Potter.
El Chano está entre Star Wars. Está cogiendo saga, ¿eh?
El otro día vi Star Wars, una de las de la que hizo la semana pasada. y la verdad es que me reí.
Hombre, se ven de otra manera, que sí. Hombre, ya,
claro. Oye, Chano, ya había la vez Harry Potter, se me había acordado Dumbledore con la nariz metida para dentro, sonándose los mocos por aquí atrás.
La cara, la cara.
Chano, ¿nunca has hecho ese análisis de alguna película de los hermanos Max? No, porque
no.
Es que es muy difícil. Es más surrealista que los
hermanos. Chaplin,
y española, ya le piden algunas españolas.
Sí, algunas de
Es verdad, nunca he hecho una española.
No, española no he hecho ninguna.
Española antigua, por ejemplo.
De Marisol, La vida es una tómbola.
Claro, yo qué sé.
¿Quién robó mi carro? De
Manolo Escobar, ¿no? Superproducciones.
José Cascabeles de Joselito.
José Cascabeles.
Ese tiene miga, ¿eh?
Los Vingueros, ¿sabes?
Los Vingueros, gran película.
Se acabó el petróleo.
Rosa, qué película.
Se acabó el petróleo.
Antonio Zores.
No bueno, sé. Pues este ha sido el análisis de Chano de Cádiz hoy con Harry Potter y la piedra.
El final, verás tú, Yuyu, el final te nos va a reír.
A mí me ha gustado lo de Gryffindor y la piedra.
Yuyu, vas a tener que atar en corto al Chano, verás tú.
El Chano no lo roban de Hollywood. El Chano, no, ¿cómo se hace ni inteligencia artificial ni el Chano?
No iba yo
el
por
Chano
ahí.
Sí que es una amenaza.
Bueno, pues gracias a Charo Pérez, adiós. Gracias a David Hidalgo, hasta gracias mañana. A Jesús Acevedo, Miguel Alba en la parte técnica. El programa de Yuyu vuelve mañana a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que tengan buen día.